Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es 19 de junio de 2015. Les habla David López y nos encontramos en el estudio de Somos Aguas como todas las mañanas. Hoy nos acompaña telefónicamente don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días.
Y por supuesto tenemos aquí en el estudio a don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, Roberto. Encantado siempre de tenerte de interlocutor.
Y yo de tenerte de maestro.
Bien, cuando quieras. Puedes empezar con las... Bueno, hoy hay, creo, un tema interesante que me ha sugerido un paralelismo analítico entre dos noticias que vienen en El País en la portada. Una referente a Grecia, otra referente a las sanciones impuestas por Europa a Rusia, por la Unión Europea a Rusia. ¿Y por qué las, por qué se me han asociado? Porque parece que están produciendo el efecto de un boomerang. ¿Recordáis lo que es el boomerang australiano? Que el que lo lanza puede recibir los efectos si no tiene cuidado cuando regresa. Pues parece que las dos situaciones de boomerang se están produciendo. Una claramente en las sanciones europeas a Rusia. Roberto le pone cifras, pero es que en El País vienen en las páginas 8 y 9 de unas muy buenas resumen y también con estadísticas sobre las consecuencias que han tenido nefastas para la Unión Europea haberse sumado a las sanciones que inició Estados Unidos a causa del conflicto de Ucrania. En primer lugar, tiene ironía el tema, porque las sanciones están causando mucho más daños a la Unión Europea que a la propia Rusia. Claro, saltarse un ojo para perder tú, para saltar el ojo del enemigo para que tú pierdas los dos, pues es un poco extraño que no haya sido calculado. Y esa noticia sí que la voy a analizar luego con la ayuda de Roberto, porque son cifras. Y tengo una confianza enorme en la fidelidad que mantiene siempre Roberto a las cifras de la economía, no solo de la macro, también de la micro. Y, por otro lado, además, pasa algo parecido con Grecia. Es que hoy, la opinión casi unánime de los mejores comentaristas sobre la situación y la relación que existe de poder entre el gobierno griego y Bruselas es parecido. Es decir, que en el caso de que se llegue a ayudar a Grecia es porque se piensa que produce más daño al resto de Europa, a la Unión Europea, la salida de Grecia de la eurozona y del euro, más que a la propia Grecia. Es decir, esa unión, esa visión del tema desde el punto de vista de los que tienen más poder, porque es verdad que el mundo tiene más poder que Rusia, pero Rusia tiene mucho poder todavía. Y Grecia parece que no tiene más poder que la amenazar a la Unión Europea con que se sale. ¿Y qué poder es ese? ¿Qué poder puede ser ese poder negativo de decir me voy? Lo más grave para mí, Roberto, es que ya han pronunciado la palabra mentira Bruselas, que hasta ahora no la había pronunciado. La mentira es que dice, le ha dicho ya a la Comisión, al gobierno griego, dejar de mentir al pueblo griego sobre las ofertas que recibís de Bruselas. Eso es gravísimo, porque quiere decir que el gobierno griego, Tsipras y Varoufakis, están decididos a extremar la tensión y llevar hasta el límite de la ruptura, porque si no se mueven esperando que todo movimiento sea una concesión de Bruselas. Estos dos asuntos vamos a examinarlos, y quizás el orden lógico, por la importancia que tiene para España, es, por un lado, que el asunto griego supone para España la pérdida casi de, como no salga Grecia de ahí, arriesga perder 20.000 millones de euros. Eso, por un lado. Pero, por otro lado, las sanciones pueden costar a España nada menos en empleos 160.000 empleos a España, las sanciones, si se llevan a buen término lo que se pretende, y de valor, de la pérdida que puede suponer para España, son 6.640 millones de euros. Y hay un artículo interesante de cómo está sufriendo en sus propias carnes la agricultura de un pueblo de Aragón, que lo conozco muy bien, por eso me he fijado, que es Almunia de Doña Godino, que tiene 7.800, viene en una entrevista con que se está arruinando porque no puede, porque ya no pueden exportar a Rusia los productos frescos, que ha sido la respuesta de Putin a las sanciones que tiene de la Unión Europea. Esos dos temas, ¿qué te parece a ti la visión conjunta de que perjudica?
Me parece perfecta porque efectivamente hay una interrelación, entre ellos.
¿Y cuál te parece que debemos empezar? ¿Qué te gusta?
Pues vamos a empezar un poco por la situación de Grecia.
Muy bien.
La verdad es que...
De acuerdo.
Coger el tema con un poco de perspectiva y para conseguir que los árboles no nos impidan ver el bosque, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Es que el tema es tan desastroso como esto. Grecia está paralizada desde que Syriza llegó al poder. Paralizada, literalmente.
Sí.
Claro, que un país lleve ya meses y meses y meses paralizado.
Seis meses, prácticamente. Seis meses.
No sé qué tiene. La gente está sacando decenas de miles de millones de euros para meterlos en su casa debajo del colchón. Los ricos hace ya mucho tiempo que los han sacado fuera. Y hay una cosa que la gente no sabe, y es que el Banco Central Europeo es quien está con un río de dinero que está enchufando a los bancos griegos.
Sí, señor.
Aunque no hay rescate ni nada, es el que está permitiendo de sobrevivir. Es decir, si el Banco Central Europeo dejara mañana, por el lunes por la mañana, de inyectar este río de dinero a los bancos griegos, bueno, es que el país quebraría en el sentido de que los bancos ya no podrían atender a la gente y sería el caos. Bien, el gobierno griego son, al igual que los de Podemos, aunque me parecen gente mucho más competente, infinitamente más competente los griegos, que la patulea que tenemos aquí, que no hay por dónde cogerla, y además esta gente... está reivindicando la guerra civil, está creando climas prerevolucionarios,
y precisamente
está empezando a montar comités de barrio, están en una dinámica guerra civilista.
Precisamente, Roberto, que tú mismo me has dicho ayer, me llamaste para decir que lo de Podemos, hemos recibido una felicitación por parte de Vox Populi, ¿no?
Ayer había un artículo en Vox Populi en el cual analizaba desde muy con bastante profundidad, analizaba un poco la deriva de Podemos, que lo comparaba con los jacobinos, con la guillotina, poco menos, y decía que qué diferente había.
Ojalá fuera verdad.
Sí, pero la guillotina ellos la tienen preparada para otros, no para ellos mismos. Como dice esta miserable de una de las personas clave dentro del equipo del Ayuntamiento de Madrid, que ha seleccionado la jueza Carmene por sus conocimientos y habilidades, que dice que qué pena que Botín muriera en la cama porque tendría que haber sido ahorcado.
¡Qué barbaridad!
Bueno, si es que el tema es que no hay por dónde cogerlo. Bien, pero lo que decía este artículo tenía un párrafo tremendamente elogioso para ti en particular y para mí en segunda derivada, en el cual, en este párrafo decía, no lo tengo ahora adelante, lo he tratado de buscar, pero no lo he podido encontrar porque fue ayer y claro, los periódicos principales cambian todos los días bastante. Y lo que decía es que las personas que mejor han analizado la personalidad y lo que se nos viene encima con el tema de Podemos han sido el profesor García Trevijano con sus clases diarias de teoría política textualmente y su gran amigo, el profesor Centeno, que la semana pasada publicó un análisis muy detallado de lo que pretendía Podemos, desgranando un artículo que había publicado Pablo Iglesias en una revista izquierdista británica, The New Left Review, en la cual explicaba quiénes eran, quiénes somos, qué pretendemos y a dónde queremos llegar.
Sí.
Y donde, el tema era absolutamente poderoso. Entonces, en este sentido, decía que eran los que mejor se había escrito en España últimamente, los que más estábamos aportando.
Pero,
eras tú en primer lugar y yo en segunda derivada.
Pero oye, Roberto, a mí lo que me ha llamado la atención y lo que más me agrada y lo que más yo alegría me ha producido es que califiquen la relación tuya conmigo de gran amistad. Y te voy a decir te voy a decir por qué lo valoro tanto. Te voy a decir por qué razón valoro yo tanto que hayas dicho gran amistad. No contigo como con cualquier amigo. Porque la transición, al producir un cambio tan brusco de las lealtades, la brusquedad vino no de la muerte de Franco, la brusquedad vino de repente que aceptaron las consecuencias del franquismo todos los partidos que clandestinos. Es decir, fue tan grande la deslealtad a su pasado que tuvieron que romper no solo con su pasado, es que rompieron con sus mujeres, los matrimonios, se divorciaban y los amigos, es que no quedó ni uno. La amistad desapareció por completo, era reaccionaria. Eso, un amigo, ¿eso qué es? No se sabe ni lo que es. Y la transición ha destruido la amistad, la idea de la amistad, la nobleza, la lealtad a los sentimientos, igual que a la palabra dada. De la misma manera que no tiene ningún valor la palabra dada, tampoco tiene ningún valor las personas que respetan la palabra dada, los amigos. Y eso me ha conmovido, que ya en la prensa se empieza a valorar lo que es amistad y gran amigo. Porque he contado varias veces que el literato francés Marcel Proust, que no es de mis preferidos, hombre, reconozco que es un hombre enormemente inteligente y un gran psicólogo, sobre todo en cuestiones familiares y de la alta sociedad, pero no es. Sin embargo, él mismo tiene una reflexión que yo, basándome en ella, que él estaba un poco extrañado de que él, queriendo tantísimo a su abuela, cuando murió su abuela, estaba extrañado de que no tenía tanta pena como él podía imaginar que iba a tener. Basándome en ese sentimiento, la ligereza de los sentimientos en las relaciones íntimas que se rompen, sí tenía él otra reflexión que yo la generalicé diciendo que él habló de la traición. La traición es el olvido de los sentimientos. Bueno, dice que la traición normalmente es un vicio y todo el mundo lo condena, a no ser que se convierta en una costumbre. Entonces la traición, cuando es general, ya deja de ser un virtud y se convierte en una virtud. Entonces la transición española impuso como virtud la traición, empezando por Juan Carlos. Traiciona a su padre, que es el que da el ejemplo, y los españoles siguen el ejemplo de sus reyes, como antes pasaba con las religiones. Suárez traiciona a la Falange, los juramentos, es todo. Y entonces Santiago Carrillo se encuentra que si traiciona a su pasado de 30, 40, 50 años, hablando de ruptura, incluso la democrática, pues traiciona todo su pasado, todos los partidos traicionan los clandestinos, lo que antes decían, y esa es la transición española. El triunfo de la traición, la ruptura de los matrimonios y de las amistades. Y eso se sustituye por el consenso. El consenso es un artificio, una mentira de conveniencia, donde ya se sustituye el diálogo, el sentimiento y la razón por un juicio de conveniencia, que es el consenso. Nos conviene esto, es más útil, eso es lo que cogemos. La verdad es sacrificada. De ahí, eso lo termino con ello, mi emoción de que una prensa exalte el valor de la amistad. Pues sí, señor. Soy un gran amigo de Roberto Centeno, como también de Dalmacio Negro y de Albiac. Y Dalmacio Negro, a quien le mando desde aquí un fuertísimo abrazo, porque ha salido bien de la operación, pero todavía está en el hospital. Bien, Roberto, nada más, seguimos nuestro...
Pues muchas gracias, me emociona, como comprenderás, lo que acabas de decir, y qué puedo decir más que para mí, que es un auténtico honor el haberte conocido y el afecto que me profesas.
Sin duda ninguna. Pues venga, vamos, adelante, sigue.
Adelante, bueno, vamos a ver, ¿por dónde íbamos? Bien, estaba diciendo que... El tema de lo de Syriza, la verdad es que me hace gracia algunas cosas, porque decía que primero estos tíos llegan al poder y paralizan la nación. Y ellos llegan con una, básicamente con el mismo esquema, bueno, no, tampoco iba a decir una cosa, estoy diciendo una tontería, el esquema, y ahora digo la diferencia. Syriza llega al poder con el siguiente programa: más gasto público y menos impuestos y manteniéndose dentro del euro. Iba a decir que era igual que Podemos, no. Podemos es más gasto público, más impuestos, y lo del euro ya veremos. Donde además la extrema derecha también está por la salida del euro, es decir, que aquí es peor todavía.
Sí.
Y lo que quieren los griegos al final del día es que tienen una cara que se la pisa, porque fíjate, recordemos lo siguiente, que es que se olvida. En el año 2012, a mediados del año 2012, se produce una situación de práctica quiebra, de suspensión de pagos, tanto en Grecia como en España. Grecia opta por la suspensión de pagos y como consecuencia de ello se produce una quita del 70%, nada más y nada menos, del 70% de la deuda. En España, el irresponsable absoluto de Rajoy decide no aceptar el rescate, aunque luego sí lo acepta para los bancos, porque eso ya es otra historia, sí lo acepta para los bancos, y nos endeuda a los españoles en 590.000 millones de euros, aprovechando la barra libre que en ese momento pone en marcha el Banco Central Europeo. Entonces, quitando el disparate de Rajoy, que lo presenta ahora mismo como un éxito, porque dice que si no hubieran tenido que bajar las pensiones, lo cual es mentira, lo que hubiera tenido que hacer es recortar el despilfarro de las administraciones públicas, recortar el número de enchufados, recortar el número de coches oficiales, recortar el número de prebendas. Nunca la Unión Europea le hubiera pedido eso. Fíjate la diferencia que tendríamos si España hubiera tenido una quita del 70% en aquella época. Bien, pero fíjate, Grecia tiene una quita de un 70%. Y solo tres años después, los griegos son tan golfos, tan sinvergüenzas, tan mangantes, que vuelven a tener otra vez en la deuda al mismo nivel que la tenía cuando se produjo.
Como si no hubieran recibido nada.
Exactamente. Bueno, no, claro que lo han recibido, pero es que se lo han llevado crudo, se lo han sacado del país entre unos cuantos. Continúo. Fijaros que, al final del día, los culpables de esta historia, ¿quiénes son los culpables? Uno puede pensar, y yo lo estoy diciendo ahora mismo, los griegos son unos golfos. Sí, claro. Pero los griegos se han endeudado porque alguien les ha dado ese dinero.
Desde luego.
Les ha dado ese dinero. Hasta el año 12, los que sufrieron la quita fueron en buena parte privados. Es decir, el Deutsche Bank y toda una serie de bancos alemanes y toda otra serie de instituciones alemanas. Que aquí en España, el miserable de Rajoy nos obligó a devolverles hasta el último céntimo a las cajas alemanas. En vez de que hubieran tenido una quita impresionante por haber dado dinero a unos corruptos de nuestras cajas de ahorro...
Que no podían devolver.
No lo podían devolver. Bien. Pero continúo con el tema. El Banco Central Europeo le empieza a dar... Ya no le da dinero desde el año 12 a Grecia más que el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, pero le dan este dinero sin control alguno. Es decir, saben que los griegos son unos golfos. Saben que se están llevando dinero a carretadas. Porque eso lo saben, porque están los periódicos, están todos los sitios, y no controlan nada. Es exactamente la misma situación de España ahora mismo, en la que el Banco Central Europeo, con el QE, está mandando ríos de dinero a España para que lo despilfarren y lo malgasten y para que se paguen todos los agujeros que tienen los oligarcas del IBEX. Entonces, claro, ahora mismo, desde un punto de vista, y eso es una pregunta que te hago, desde un punto de vista de la ética y de la moral, y tú eres el number one en eso, ¿realmente el Banco Central Europeo tiene derecho a exigir que el pueblo griego le devuelva ese dinero?
Creo que sí. Voy a decir por qué. Ayer lo hablé. Vamos a ver. Una cosa es la ley, otra cosa es la moral. La ley, si no tiene un fundamento moral, es señal de que esa ley pertenece a un sistema político alejado de la moral. Grecia, en el caso concreto de Grecia, si la diferencia entre Estado y nación responde a la pregunta que me has hecho. La nación no tiene personalidad jurídica. Por esa razón, quien firma los contratos y las deudas es el Estado, es decir, los gobiernos. Bien, un gobierno compromete en sus firmas y en sus deudas, compromete al Estado. Y si llega un nuevo gobierno, como el griego, gana las elecciones, asume el poder, lo primero que tiene que hacer, si de verdad cree el informe que ha hecho el comité de expertos nombrado por el gobierno, que llama expertos internacionales, diciendo que esa deuda, la exigencia de pago y el pago de la deuda exterior griega va contra los derechos humanos, que es lo que está implícito en la pregunta que tú has hecho, eso, la respuesta es muy sencilla. Si es verdad que ha sido una ignominia, primero, que se incauten de todos los bienes de toda la clase política griega que contrajo esa deuda. Primer punto. Así podremos creer lo que dicen. Si no, no creo nada. Que coja este Tsipras, el gobierno, y embargue cautelarmente todos los bienes de toda la clase política que ha sido responsable de esos créditos. Segundo.
Ya, pero hay un problema técnico, no menor. Esa clase política, que no solo las clases políticas, sino las élites empresariales y financieras griegas.
Yo estoy hablando del que ha contraído la deuda, el que ha firmado la deuda.
Ah, el que ha firmado la deuda.
Eso es, estoy hablando del que ha firmado la deuda. Es bien, pero es que ahí no termina. En primer lugar, esa es una medida cautelar. Luego, si no puede pagar, no tiene más remedio que uno. Primero, admitir la deuda y pedir unos plazos y unos intereses mucho menores, porque incluso la condonación de los intereses, porque ha sido inicuo que unos bancos europeos hayan prestado a un país que no puede devolver, que no tiene dinero. Es exactamente igual, parecido, pero muy parecido a las causas profundas que causaron la crisis económica en Occidente, de las hipotecas. Es decir, si un banco da a una persona insolvente más dinero de lo que vale la hipoteca que le presta, el responsable número uno es el que pide el dinero, la hipoteca. Y el dos, solidariamente, el banco que le da dinero a una persona que no lo puede devolver. Y hay mecanismos jurídicos, no hace falta, no decir, hay mecanismos, leyes, previsiones, principios jurídicos que permiten la nulidad absoluta por un vicio del consentimiento insuperable. Y eso no se hace, ni se ha hecho en el interior para resolver la crisis, ni se hace hoy en el caso de Grecia. Claro que soy un jurista, pero lo que no soy es un inmoral. Yo reconozco que los préstamos entre los estados distintos están regidos por un derecho internacional que no existe. Como los derechos positivos no tiene, porque no hay policía que ejecute los tratados internacionales, no hay un tribunal internacional que sin someterlo a las partes obligue, aunque en Europa sí, el de Estrasburgo, etcétera, etcétera.
Pero fíjate, Antonio, la pregunta, que es la misma que hago ahora mismo sobre el caso de España: ¿por qué el Banco Central Europeo le empieza a prestar dinero a Grecia después de la quita masivamente sin condicionarlo a nada?
No, ahora esa pregunta es diferente, ahora mismo. Es decir, yo sé, porque lo he visto informado, y en más, ayer hablé de ello. En este momento, Draghi el gobernador del Banco Central Europeo está financiando el día a día de la banca griega. Está dándole el dinero para que funcione. Si no se lo diera, cerraban en el acto las ventanillas. No, bueno, sería una revolución porque sería peor que el corralito. Bien.
Peor, claro, claro.
Peor. Entonces.
Es que ni corralito ni nada.
Exactamente, es cerrar las ventanillas. Como en Qué bello es vivir, la película tan buena de Jimmy Stewart. Pues bien, eso tiene una respuesta. Y la respuesta es que de eso es responsable el Banco Central Europeo, que le está regalando el dinero, sin garantía ninguna, a la banca privada. Eso evidentemente que los griegos podrían perfectamente decir no lo devuelvo. Pero en cambio, lo que ha servido en los años anteriores, ¿por qué no lo han reclamado? ¿Por qué no han hecho ante las instancias internacionales? ¿Por qué no siguen las vías jurídicas? ¿Por qué siguen la vía simplemente del boicot o del crimen? Porque el crimen es llamar criminales a Lagarde. Es que no tiene sentido ninguno. La misma persona que va a pedirle dinero le dice que es criminal el Fondo Monetario.
Bueno, es que Varoufakis, que es un fenómeno,
es un loco.
Primero, no necesitamos vuestro dinero. Y inmediatamente después dice lo contrario, necesitamos vuestro dinero.
Exacto, exacto.
Y con la misma sonrisa.
Igual, igual. Bueno, y por eso ella contestó con mucho humor y sentido, le saluda la jefa de los criminales, o la presidenta del crimen. Bien.
La jefa de la banda de criminales.
Ahora, pero continuando el razonamiento, es que el comité de expertos designado, primero de expertos, no tiene nada. Segundo, hay antecedentes. No se sabe cómo se resolvió el tema de las deudas exageradas con Alemania. Pues que al final, pues, en Grecia tenía otros procedimientos. No, Grecia no sigue el procedimiento jurídico ni legal, sino un simple...
Bueno, vamos a ver, el resumen del tema. Grecia quiere permanecer dentro del euro y vivir permanentemente subsidiada,
sí, señor,
por los países del norte de Europa.
Es lo que se deduce de la actuación del gobierno griego actual. Eso que tú acabas de decir.
Quieren vivir permanentemente subsidiada.
Es decir, ellos tienen...
De alguna manera chantajeando a Europa con el desastre que se produce. Y ahora hablaré de eso y daré unas cifras. Con la salida del euro... Y con el tema de Rusia, donde acaban de firmar en San Petersburgo, acaban de firmar un acuerdo por el cual Rusia va a construir un gasoducto a través de Turquía y a través de Grecia para abastecer Europa, por la sencilla razón de que los ucranianos les roban el gas cuando pasa por los gasoductos que atraviesan su territorio.
Claro.
Yo no creo que este gasoducto se llegue a hacer, no tiene ningún sentido, pero bueno. A lo que iba. Hay una cosa a la que ellos se agarran, a pesar de todo, porque al ser Grecia tan pequeño, la verdad, la pura y sacrosanta veridad que dicen los italianos es que este tema nos está costando a los europeos infinitamente más de lo que vale. Comentábamos antes, fuera de micrófono,
sí,
cómo... Según la Unión Europea, la distancia en dinero que les separa de las propuestas de una y otra parte que se han considerado irreconciliables era de 1.800 millones de euros. 1.800 millones de euros. Atenas dice, no son 1.800 millones de euros, son 3.800 lo que nos separa. Me da igual y me da lo mismo, 1.800 o 3.800 millones de euros. ¿Sabes, Antonio, la cantidad de decenas de miles de millones de euros que han perdido las bolsas europeas, empezando por la alemana,
pues multiplicando por 100,
por la italiana y todo lo demás en este último mes y medio,
pues,
han perdido decenas de miles de millones de euros? Y ojo, Grecia no ha salido todavía del euro. Entonces, hombre, uno puede pensar, es decir, hombre, vamos a ver, ¿de qué narices estamos hablando? ¿De qué narices estamos hablando? ¿1.800 millones de euros? ¿3.800 millones de euros? Bueno, pues que lo ponga, eso lo pone Draghi con el dedo meñique y nos dejamos de líos. que probablemente es lo que puede suceder el lunes.
¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con Portugal, España, Irlanda, Grecia?
Bueno, ahora,
¿qué va a pasar? Si le regalan el dinero.
El problema es que si le dicen, bueno, vamos a ver, si al final del día es que Grecia es muy pequeño y el daño que nos están haciendo estos hijos de su madre, esta panda de ladrones, que ya vienen siendo ladrones desde la época de los fenicios, esta panda, que les demos el dinero y que nos dejen en paz, que no nos líen más con todo este asunto, los subsidiamos, vaya, nos es más barato subsidiarlo que el daño que nos van a hacer. Pero claro, el problema es que luego está España. Y España es un bicho de otro pelaje, porque la dimensión de España, lo decía el Wall Street Journal hace 20 días, dice, el problema de que haya ganado Podemos, es que, claro, vamos, que haya ganado, que haya tenido tanto poder territorial en las últimas elecciones, está en que esto complica terriblemente un acuerdo con Grecia, porque si Europa puede permitirse, sin mayores problemas, ser generoso con Grecia, no se lo puede permitir con España, porque no tiene el dinero suficiente para arreglar al mismo nivel, para darle el mismo tratamiento a Grecia y a España. Y ahí está un poco el tema. Pero
sí, ahí está. Cosa.
Lo último que publica esta mañana el Wall Street Journal. Y es que el lunes los ministros de Finanzas se han reunido esta semana y el fracaso es rotundo y total. No ha habido ninguna posibilidad de acuerdo, no ha habido posibilidad de acercar posturas ni nada que se le parezca. El lunes se reúnen a nivel político, es decir, no ministros de Finanzas, sino los primeros ministros. Y ahí el Wall Street Journal sugiere la posibilidad de que se busque algún tipo de compromiso que puede estar en alargar los plazos en lo que tú decías antes, en eliminar los intereses, en darles, en definitiva, en darles tiempo, que por otra parte es lo que quieren los de Sisi.
Roberto,
y a ver si Grecia empieza.
Roberto, ayer sí. he insinuado que puede ser que el acuerdo que tomen sea declarar no default, no suspensión de pago, no quiebra, sino declarar a Grecia moroso. Y siendo moroso, no tiene que salir del euro. Y pasa como los antiguos morosos de la banca, que para no reconocer las pérdidas, declaran moroso y lo mantienen moroso X tiempo. Moroso.
X tiempo.
Y eso es lo que yo creo que puede suceder.
Pues yo creo que los tiros van por ahí desde un punto de vista político. Es decir, darle hilo a la cometa, pero sin reconocerlo.
Eso es.
Una fórmula política que solucione de alguna manera el tema, con algún gesto o gestillo por parte del gobierno griego.
En cuanto...
Hombre, claro, es que lo primero que tiene que hacer Grecia es que empiece a funcionar. Es que eso es lo que he dicho al principio de esta conversación. Es que Grecia está paralizada desde que ganó Tsipras.
Claro.
Que un país esté paralizado desde entonces es mucho paralizado.
Pero claro, la solución que vaticinamos, tanto tú como yo, es una solución que en el fondo implica, uno, considerar a Grecia el mendigo de Europa. Dos.
Ellos estarían encantados.
Ya lo sé, pero bueno, mendigo de Europa.
Antes yo caliente rías a la gente.
Desde
que
luego.
Que vaya subvencionando y que luego, llámeme mendigo o lo que quiera.
Al caradura de Varoufakis, figúrate la risa que le daría. Que le perdonen la deuda, que no le cobren, que no le hagan nada y que le llamen mendigo. Pues muy bien.
No se la perdonan, como tú dices, no se la cobran. Que es distinto.
Exactamente, eso es ser mendigo, pero no. Pero es que el mendigo no produce, necesita ser mantenido. Esa es la diferencia. Y el futuro. Es decir, ¿qué va a pasar con Grecia? Que ahora va a tener que seguir dándole el Banco Central a la banca griega. Dinero para que siga funcionando la economía privada.
Bueno, yo este verano voy.
¿Eso qué es?
En agosto voy a ayudar a la economía griega porque hemos alquilado unos amigos una goleta y vamos a hacer un crucero.
¡Uy, qué maravilla! Pues ya está salvándola. Bien, esto por un lado.
Le está ayudando.
Yo quería hacer dos observaciones. Una esta, que es, sería considerarlo al nivel de mendigo, es decir, la caridad, ser mantenido por la caridad. Pero el segundo tema, las jugadas que está haciendo Schirper son absurdas. Porque es verdad, tú acabas de decir que ha ido a visitar a Putin por el tema del oleoducto, del gasoducto, turco que pasa por Grecia. Bien, pero es que además de eso, también ha ido para que, porque tiene interés a ver si puede entrar en el banco chino, el nuevo banco, el que está, no me acuerdo el nombre, de desarrollo de... en el banco donde han entrado la India, los países emergentes, sí, China, sí, India, Brasil y Rusia, y también ahí sí que quiere quizás ingresar. Bueno, sin embargo, esto se vende en el interior de Grecia como una arma que tiene Tsipras amenazando a Bruselas, que tiene salida, que el euro, que si no tal, que él tiene salida con Rusia. Todo esto es tan torpe, tan a corto plazo, ciego, que esto va a estallar. Y como es verdad que la calle de Atenas, la calle de Grecia, está dividida en dos grupos, en que de manifestantes, uno pidiendo que lleguen a un acuerdo, sea como sea, ellos, claro, conocen la experiencia, que cualquier acuerdo que haga Grecia con Bruselas no lo va a pagar, por tanto, que hagan el acuerdo que quieran. Y otro, lo que manifiesta el propio gobierno, alentado, diciendo que no firmen ningún acuerdo. Entonces, yo no sé si esta... sí sé que cada vez que se moviliza un pueblo es muy peligroso, porque si no hay después una respuesta coherente del pueblo que ha sido traicionado e engañado por el gobierno que lo mueve, se produce un resentimiento. Y los efectos, aunque duren poco más, terminan por llegar. Entonces, Tsipras está jugando con fuego, alentando manifestaciones para que no firme ningún acuerdo. Eso está alentado por el propio gobierno griego.
Naturalmente, es elemental, sí.
Bien, pues entonces la segunda parte que quería que podemos seguir para ganar tiempo para ti.
Aunque, el tema Rusia.
Sí, el tema de Rusia.
El tema Rusia es absolutamente...
Que ahí quiero darte las cifras.
Que hay otro paralelismo aquí. El otro día me decía un amigo mío que está muy conectado, Ricardo Bolseta, está muy conectado con el Pentágono, las autoridades militares norteamericanas y los servicios de inteligencia, porque esta persona, es español, pero está yendo y viniendo mucho a Estados Unidos, tiene el 27% de esta agrupación, de este grupo de mercenarios de Blackwater, que tiene 22.000 o 23.000 hombres, que los tiene combatiendo en Irak, en Afganistán, en toda una serie de sitios, y está muy conectado con esta gente. Entonces, me decía, es que hay un paralelismo tremendo, me decía que Estados Unidos no quiere que en Grecia salga del euro, y está presionando muchísimo a Obama, diciendo que se piensen mucho los europeos el desastre que puede suponer la salida de Grecia, etcétera, etcétera, porque les desestabilizaría una zona muy vital del Mediterráneo, tienen bases allí, y para ellos el que Grecia pasara a la órbita de Rusia pues sería un golpe geoestratégico letal. Pero todo eso está muy bien y se puede entender perfectamente. Pero claro, el señor Obama dice, no, arreglen las cosas con Grecia porque esto parece pequeño, pero puede convertirse en un desastre y tal, que puede ser verdad. Y dice, coño, pero ya no ponen un duro. Es decir, claro, el contribuyente norteamericano no pone un solo dólar. No pone un solo dólar. Y esto te lo engancho, lo conecto con lo que me dices del tema del embargo. En el tema del embargo, una serie de senadores norteamericanos de extrema derecha, unidos a los polacos, etcétera, van a un enfrentamiento, apoyan un gobierno fascista
en Ucrania,
de Kiev, que son unos ladrones, pero además que lo saben los norteamericanos, porque hay un tema que no puedo hablar ahora, bueno, no puedo entrar ahora porque no hay tiempo, con un tribunal de Boston donde el gobierno, los que están ahora al frente del gobierno griego están acusados de haber robado 8.000 millones de euros. En fin, un lío.
No, gobierno griego no, gobierno ucranio.
El gobierno ucranio. Ucrania, por no hablar de estos asesinos que matan, que derriban un avión, un Sukhoi 21,
exacto,
derriba el vuelo de Malasia y le echan la culpa
a los
separatistas.
Claro.
Bien. Pues aquí es lo mismo. Rusia, es decir, Estados Unidos monta un sistema absolutamente agresivo junto con Polonia y con toda una serie de intereses alemanes importantes.
Y inicialmente con Merkel.
Con Ucrania, perdón, monta todo este sistema y tampoco con un dólar. ¿Y qué es lo que hace? Hay que hacerles el boicot. Y dice, bueno, y nosotros somos los primeros que hacemos el boicot, Estados Unidos. Pero claro, Estados Unidos no tiene ninguna relación con Rusia que le perjudique.
Pero Europa tiene mucha.
Claro. Y entonces, ¿quién paga la fiesta?
Europa.
¿Quién paga la fiesta de la geoestrategia norteamericana? La pagan los europeos. Igual que lo estamos pagando en Grecia. Igual que lo estamos pagando en Grecia. No permitáis que darle lo que piden, dice Obama, dicho de una manera coloquial,
Roberto.
Darle a los griegos lo que pidan, porque si no, esto es un lío.
Mira,
yo no pongo un euro.
Roberto, mira las cifras del perjuicio posible y probable que va a causar este embargo a Rusia, estas sanciones inducidas por Washington y los que han provocado el conflicto, que ha sido Bruselas y la señora Merkel. Mira los efectos que está teniendo el embargo a Rusia. Por un estudio muy bastante competente, se llama WIFO, la entidad, y es el Instituto Austriaco de Investigación Económica. Ese estudio lo ha realizado en exclusiva para la alianza de nada menos que de todos los periódicos líderes en Europa, el Lena. Es decir, que esto es una cosa muy seria. Bien, cifras. España en empleos puede perder las sanciones a Rusia de Europa 160.000 empleos y con un valor añadido de pérdida de 6.640. En Italia, los empleos que puede perder Italia son 215.000, con un valor añadido de pérdida de 11.815. Alemania, casi medio millón, 465.000 euros. La más damnificada sería Alemania, y es la que inicia las sanciones la señora Merkel, y Alemania es la más perjudicada, con un valor añadido, eso en empleo, que perdería casi medio millón de empleos, y un valor añadido de pérdida de 27.605 millones de euros. Francia, 145.000 empleos y casi 10.000 millones de euros de pérdida. Gran Bretaña, 110.000 empleos y 7.000 millones de millones de euros. Y Bélgica, etcétera, etcétera. En la UE, total de empleo, 2.370.000 empleos pueden afectarse y aproximadamente 100.000 millones de euros de pérdida. Esto es un horror.
Es una salvajada.
Un horror.
Las cosas que estás diciendo son una auténtica salvajada.
Pues ahí está. Y digo la fuente.
Fíjate que en Estados Unidos el apoyo al gobierno ucranio y a estos fascistas de Kiev supusiera la pérdida de 2 millones de empleos en los Estados Unidos y la pérdida de dinero que acaban de...
Haría una guerra inmediatamente.
Bueno, es que echarían a Obama, perderían su cabeza dinero.
Inmediatamente.
Pero como son estos gilipollas de los europeos, nosotros estamos aquí aplaudiendo y se ha terminado.
Y mientras tanto, el daño que recibe Putin es, pero no es tan grave, que lo puede poner en peligro de ninguna manera. Ahí en juego.
Está llevando a una escalada de despliegue de nuevos misiles.
Exactamente.
Que no tiene por qué.
Que no tiene por qué. En fin, estas son las noticias inmediatas que hemos relacionado, creo que con bastante coherencia, al menos lógica.
Es que es así. Aquí la mano que mece la cuna, en el tema de Grecia pidiendo que haya paz y que se le dé a los griegos lo que piden, que se tenga comprensión para ello, pues Estados Unidos.
Y
los que piden a Europa que boicotee a Rusia y que le haga la vida imposible, es también Estados Unidos, mientras ellos se quedan en paz.
Y fíjate que los la mayoría, dice el periódico, de los 150 políticos y oligarcas de la lista de embargo de Bruselas a Rusia no han visto afectado ni uno solo de sus bienes. Si es que es mentira, perjudican a los pueblos y no tocan a los responsables que quieren alcanzar, salvo que les prohíban los pasaportes.
Bueno, vaya. Yo te puedo decir una cosa que no tiene relación con la agricultura. Yo tengo una casa en Marbella, ¿sí? Y había bastantes rusos que estaban comprando propiedades ahí, y desde este tema del embargo no es que hayan seguido comprando, que hubiera sido muy importante para la recuperación económica de esta zona, sino que muchos lo están vendiendo, ¿sí? Entonces, el perjuicio también aquí, en el inmobiliario, en las playas españolas, en la costa, está siendo también muy serio por parte de los rusos.
Bien, yo creo que podemos pasar enseguida, sin interrupciones, aunque después hagamos nosotros separaciones de pausas musicales, a un fenómeno extraordinario. Es que llevan los españoles, los periódicos, los españoles que creen en este sistema, en este régimen de poder, llevan esperando que Rajoy haga algo, y lo que ha hecho hasta ahora, ¿qué es lo que ha hecho? Pues un golpe dentro de su partido, sin que nadie le conteste, cuando no había enemigos, y da un golpe de mano para transformarlo en un partido personalista de Rajoy.
Personalista.
De Rajoy, y en un caudillismo, caudillista. Es decir, caudillista. Y él mismo dice, cuidado, sí, esto requiere más presencia en la calle, por tanto yo voy a asumir toda esa responsabilidad, yo. Pero es que no tiene vergüenza. Entonces, es que lo que tú has tenido hasta ahora no servía para nada y te han llevado al fracaso, y tú crees que tú tienes condiciones, siendo un cobarde probado, un pusilánime, que es la palabra que a ti te conviene,
y un vago de siete suelas.
Eso ya no lo sé, porque hombre, no lo sé si es vago. Además,
si no, puede estar seguro.
Sí, bueno, pues sí, además de pusilánime, es vago,
tiene una alergia casi insalvable al trabajo.
Es que dice la prensa, por ejemplo, ¿qué dice El Mundo? Dice: Rajoy rectifica su discurso y rejuvenece la cúpula del PP. ¿Qué significa esto? Sí, pero si él se ha dado todo el poder él, entonces no rejuvenece nada.
Total y absolutamente.
Sí, es él.
Lo que es que es exactamente así.
Y luego el país.
Un partido de Rajoy,
sí.
Y ha liquidado a los varones que le estaban poniendo mala cara, y ha puesto una serie de incondicionales, que son una panda de inútiles, como suelen ser todos los incondicionales.
Bueno, pero si mantiene Arenas y ha querido cambiar la imagen, pues esto es la imagen, lo que se devuelve entero al revés.
O sea, mira, hoy un artículo que tengo aquí delante dice: ha decidido cambiar su papel y transformarse en el piloto, capitán y guía absoluto del partido.
¡Hoy!
¡Mein Führer!
¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Caudillismo puro! Bueno. Y luego dice el país, sí, dice que cambio cosmético. Yo creo que es mentira, porque si eran feos los anteriores, los nuevos son peores. ¿Qué cambio cosmético si es el mismo? ¿Qué pasa? Sí, que va a ser. No, a mí me extraña mucho de una persona que cuando anda normalmente despacio, sin embargo levanta los brazos como si estuviera en una marcha militar. ¿No habéis visto que eso hace Rajoy? Tú, si no, fíjate a partir de ahora y verás cómo los brazos, cuando va andando despacio, los va levantando como si estuviera en un desfile. Bueno, pues, ¿qué cosmética es? ¿Que va a bajar menos los brazos? ¿Qué va a cambiar? Luego, cuando habla, se le ve mucho la lengua. Pues que la esconda un poco, la lengua. ¿Qué cosmética? Dice el país: cosmética. Cambio cosmético será el suyo, el que él haga de sí mismo.
Cambio suyo es lo que tú has dicho, que, bueno, que simplemente se ha elegido ha elegido un partido caudillista que es su partido, su gente, sus fieles.
Bueno,
en fin.
Pues
yo creo que
sí,
todo.
Yo seguiré con algunas noticias pequeñitas, pero ya, si quieres, puedes irte, porque me dijiste que tenías prisa.
Sí, efectivamente.
Pues hasta muy pronto, una pausa y ya seguiremos nosotros.
Hablamos por la tarde tú y yo.
Muy bien.
De acuerdo. Muchas gracias, don Roberto. Pasa un buen día. Hacemos una pausa, queridos oyentes. Enseguida volvemos. continuamos, queridos oyentes. Vamos a hablar sobre dentro del ámbito nacional. En el diario El Mundo encontramos una noticia publicada en la página 13. Toda la página, efectivamente, toda la página, que dice lo siguiente. La amabilización, entrecomillado, la amabilización del líder de Podemos. Este partido cambia la estrategia de comunicación para acercar a Iglesias a la izquierda moderada. Don Antonio.
Es muy interesante el título del periódico, porque la palabra amabilización, como derivación sustantiva del verbo amabilizar, pues no existe en el idioma español. Esto es un extranjerismo. ¿De dónde se toma? Pues del idioma, del bellísimo idioma portugués. Digo bellísimo porque es tan agradable los significados y la cantidad de expresiones y de acciones que en Portugal se emplean para expresar sentimientos profundos, pero de dulzura y de amor, que está bien, le han puesto entrecomillado y una palabra portuguesa, el verbo amabilizar. ¿Qué verbo portugués? ¿Qué significa amabilizar en Portugal, en portugués? Pues volverse, amabilizar es volverse él mismo, porque claro, se amabiliza, es reflexivo, nadie puede amabilizar a otro, el otro mismo tiene que ser un verbo reflexivo, y en portugués es reflexivo, amabilizarse es tornarse amoroso. Dar, que otra significación en portuguesa preciosa, es dar amarios. ¿Qué significa amarios? Pues encantos, seducciones. Dar amarios, dar encantos, dar caricias. Eso es lo que está haciendo como estrategia fríamente pensada, calculada y programada, es lo que está haciendo Podemos para amabilizar la figura, la expresión, la idea que se hagan los demás de la persona de Pablo Iglesias, para acercarlo a unas posiciones, no, para que pueda seguir seduciendo a quien todavía no ha seducido, o incluso a los que, estando inicialmente seducidos por él, luego, hoy, cuando dejó de expresar unas reivindicaciones abstractas, genéricas, universales, y ahora, en cambio, se concreta en programas de partido, como él mismo dice, que la clave del propio Pablo Iglesias dice que es inevitable que cuando te tienes que convertir en partido político termines pareciéndolo. No, ¿cómo pareciéndolo? ¡Termines siéndolo! Pues esto para evitar esa imagen deteriorada que tiene Pablo Iglesias desde el origen. Su formación Podemos está dedicada, de esto sí que saben, ellos de política no saben nada, son unos aventureros peligrosísimos, pero en cambio de imágenes, de televisión, de internet, de medios de comunicación, de eso sí que saben una barbaridad. Es lo que lo ha encumbrado en unos meses de la nada, del desconocimiento, a ser una figura, que una formación política que ocupa terceros puestos y segundos puestos en las encuestas, pues figuran, y todo eso, ¿cómo lo han conseguido? Por su dominio de los medios técnicos. Nada, no por ser amable, pero ahora que ahora no hay fotografía de Pablo Iglesias donde no aparezca como un anuncio dentrífico. Ahora Pablo Iglesias ya no para de reír, de sonreír. Ya no tiene la cara que tenía antes, que inspiraba miedo. No, no, ahora es una sonrisa y una amabilidad. Ahora parece cara de santo. Está amabilizado porque le están dando jarabe, su de amabilización. ¿Qué es lo que le están dando? Amarios, que significa en portugués encanto, seducciones, y eso lo hace un partido conscientemente, de no de poco a poco, no, sí, con estudio, y él como un actor de teatro se somete a ese maquillaje moral y físico, como un actor de teatro. Si nadie con personalidad acepta cambiar su imagen, nadie. ¿Os figuráis a De Gaulle aceptando los consejos técnicos para que sonría o para que ande más deprisa o más? ¿Os figuráis a Churchill obligándole a que quite el puro de la boca? ¿Os figuráis a Roosevelt cambiando de actitud para tener otra imagen? ¿Os figuráis a alguien importante en el mundo que haya aceptado cambiar su imagen para parecer otra cosa? Pues ese es lo que es Pablo Iglesias. Por dentro, un cero, nada. Pero un hombre sin principios. Y un actor, sí, un puro actor, dispuesto a desempeñar el papel que le asignen. Él mismo lo asigna, no. Los grupos de sus amigos, los que lo han lanzado, lo han elegido líder, y están fabricando todas las condiciones que tiene que tener un líder, pero como si fuera en un estudio de estética. Le han metido en una barbería, un estudio de estética, y sale con otro, terminarán quitándole la coleta, ya veréis. Pero que, y no le da vergüenza, lo acepta. Acepta ser manipulado como un maniquí, como un muñeco, para que ahora parezca una persona sonriente. Entonces él quiere renovar su imagen dando un giro drástico a su anterior táctica de comunicación, para transmitir ahora no un mensaje distinto, sino una persona distinta, cambiar su imagen. Naturalmente lo que eso implica cambiar sus palabras, porque ahora ya ha opinado sobre el rey y dice que ha sido muy positiva lo que ha hecho el rey. Claro, que dice que prefiere, claro que prefiere. De la misma manera, ¿recordáis que Pablo Iglesias prefería que los alcaldes no fueran encarcelados? Pues también ahora ha dicho que prefiere que el presidente de una nación sea elegido por el pueblo, que no sea el rey. Lo prefiere, claro que lo prefiere. Y como lo prefiere, pero quiere decir que antes que no lo pone antes de lo que hay. Preferiría. Pero como no lo hay, acepta lo que hay, una monarquía. ¿Y de por qué se sale de Izquierda Unida? ¿Por qué se sale del Partido Comunista? ¿Creéis que sale porque siendo comunista o de Izquierda Unida no estaba contento con la política de moderación, de aceptación del statu quo y de no hacer nada positivo, distinto del apoyo parlamentario a la monarquía y a la política conservadora? ¿Creéis que sale por eso? No, no, no. Si sale de Izquierda Unida y de Partido Comunista es para hacer algo diferente, distinto. Y es que no quiere esperar. No quiere esperar 100 años en las calendas griegas para que triunfe el comunismo. No quiere, no quiere ni 1000 años, ni 2000. Quiere triunfar mañana. Y para triunfar mañana tiene que adaptarse a los valores imperantes en el estado de partido, en la partitocracia. No solo es que acepte la partitocracia, es que acepta toda la degeneración moral de la partitocracia. Toda la degeneración moral y toda la corrupción la acepta, y por eso puede pactar con quien quiera, puede decir lo que quiera, que va a pactar con quien quiera pactar con él. A cambio de que él quiere el poder, como lo ha dicho, porque mediante asalto. En primer lugar, ¿cómo es posible que sea un líder una persona que confunde el cielo con el Estado? Conquistar el Estado para es conquistar el cielo. ¿Pero qué se ha creído? ¿Pero cómo es posible que crea, no conozca, claro, es un hombre inculto, no conoce a Hölderlin, no sabe el horror que implica confundir la asistencia estatal con un paraíso, que fue condenado por el gran poeta Hölderlin, y por todo el que tenga un mínimo grado de sensibilidad moral? Este no la tiene. Y se adapta como un actor a lo que le digan sus amigos, para que continúe seduciendo. Porque él dice, ahora más que nunca, en lo importante, dice él, y lo pone el periódico entre comillas, de parecer gente normal, en el aspecto y forma de ser. Ah, si quiere ser normal, ¿por qué se presenta como revolucionario? Porque un revolucionario no es una persona normal. Es una persona que quiere revolucionar. Ah, es gente. Pero ¿por qué utiliza la palabra gente en lugar de la palabra pueblo, o en lugar de la palabra trabajadores, o en lugar de la palabra sociedad? No, no, no. Él ha rechazado toda esa nomenclatura para no parecer de izquierda. Y dice gente. Pero ¿quién inventa la palabra gente? ¿Quién habla de gente en Venezuela? Pero si la terminología que parece nueva de él está copiada de Venezuela. ¿Cómo puede ser distinto de payaso una persona que cuando habla de tic-tac delante de miles de personas copia exactamente lo que ha dicho Hugo Chávez, tic-tac, con la misma pronunciación? Pero ¿quién, si no es un payaso, se atreve a decir, a hacer esas escenas cómicas? Es cómico. Yo no es que lo conozco, ni quiero conocerlo. Como persona, me es repugnante. Su comportamiento con Tania, con todo lo que toca, lo ensucia. Yo no quiero, ni jamás aceptaría yo una conversación con él, jamás. Porque es uno, no porque sea maleducado, que no tiene respeto, que es una máquina de hablar, que pone en ridículo a todo el que se lo ponga enfrente, a no ser la que le entrevistó Ana Pastor, que el presidente de lo que le diga dice, ah, bueno, pues usted no contesta, bien, otra pregunta, ah, no contesta, otra pregunta, ah, bueno, como yo no soy periodista, jamás aceptaría una conversación con él. Lo digo esto porque ha habido algún insensato que lo ha propuesto, digo, por Dios, voy a hablar, si yo no hablaría ni con Felipe González, voy a hablar con Pablo Iglesias. Yo no puedo hablar con nadie que no se respete a sí mismo, que ordene su cabeza y que sepa que tenga una estructura mental capaz de dialogar, no una ametralladora de palabras para no decir, y que no se sepa lo que piensa. Si este oído dice una cosa que la contraria. Pues esta es la última noticia que quería hoy tratar, y es que el periódico, el que ha escrito esta noticia sobre la nueva imagen que quiere dar Pablo Iglesias, aconsejado por la estratega de Podemos, es un periodista que se llama Álvaro Carvajal, y lo felicito porque conoce muy bien el idioma portugués, o al menos conoce muy bien la palabra amabilizar, que es un verbo portugués, como he dicho, muy bello, muy bonito. Por eso, las personas que... A mí me gusta el flamenco, no mucho, no soy un forofo, pero me gusta. Pero casi me gusta más el fado, porque expresa, vi en una entrevista a María Rodríguez, la mejor intérprete que ha habido nunca de fados en Portugal, y ella misma dijo que el parecido con el flamenco es tan extraordinario que hizo una secuencia musical con un fado y con flamenco que prácticamente era indistinguible. A mí el fado me gusta muchísimo. Y el portugués es un idioma que está inventado porque dulcifica mucho más que el italiano. El italiano es un idioma agradable de sonoro, pero es que el portugués no es que sea agradable la fonética, sino el significado. Está lleno de palabras gustosas, como dicen ellos mismos, están de palabras agradables, muy sugerentes, muy pacíficas. Y lo felicito que haya traído este vocablo portugués, amabilizar, para denunciar el cambio de payaso que está haciendo Pablo Iglesias disfrazándose de portugués amable.
De acuerdo, don Antonio, pues vamos a finalizar el programa de hoy, queridos oyentes. Nuestros agradecimientos a don Roberto por participar con nosotros, también por supuesto a don Antonio. Quisiéramos recordarles nuevamente la conferencia que está prevista para el día 2 de julio, que impartirá don Antonio en el Ateneo de Madrid a las 7:30, El porvenir de España
y técnicos.
Y, por supuesto, también queríamos pedir colaboración a personas que estén dispuestas, que tengan buena voluntad, y adjuntaremos un correo para que se puedan poner en contacto con nosotros. Muchas gracias por escucharnos, queridos oyentes, y les emplazamos al próximo programa. Pasen un buen día.